Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La anterior crisis económica, la que estalló en 2008, fue una crisis que tuvo como epicentro a los bancos y a las cajas de ahorros. En Estados Unidos se habían empaquetado hipotecas que no se iban a cobrar como si fueran bombones financieros y se llevaron por delante grandes bancos. En España, algunas cajas de ahorros dieron créditos hipotecarios con una alegría excesiva y como esas cajas de ahorro estaban gestionadas por gente que venía de los partidos y de los sindicatos que no sabían nada de banca, las cajas de ahorro, varias cajas de ahorro, entre otras Caja Madrid, acabaron quebradas. La otra crisis empezó en gran medida en la banca, en las cajas de ahorro. Esta crisis no ha empezado en la banca, pero se puede llevar a muchos bancos por delante. El precio del dinero está cerca de cero y los bancos tienen una rentabilidad muy baja, un 2 o un 3%. O sea que el negocio de los bancos es muy complicado. Lo ha dicho esta mañana Luis de Guindos, que es el vicepresidente español en el Banco Central Europeo. Por eso que te cuento, y por otras razones, en principio es bueno que se fusionen, como parece que se van a fusionar, CaixaBank y Bankia, creando así, con esta unión, el primer banco de España, con capacidad además para competir en Europa. Tan buena es o puede ser esta fusión que ya se intentó en 2012. Los directivos de CaixaBank, especialmente Isidro Fainé, su máximo directivo, con el apoyo entonces de Rajoy y de Guindos, intentó esta fusión y la cosa no salió adelante porque Rato, que era el máximo directivo de Bankia, se oponía a la fórmula. Luego Rato hizo lo de la salida a bolsa aquella, que está en los tribunales, aquella huida adelante a costa del bolsillo de los inversores. Hay complementariedad en la estructura del CaixaBank y de Bankia, de las hipotecas que concede, en los clientes, en las redes. Y parece que el máximo directivo del nuevo banco va a ser Goiri Golzarri, que es un hombre que ha demostrado capacidad de gestión en una cosa tan difícil como reflotar Bankia. Sindicatos e inversores en bolsa han saludado con entusiasmo, la posible fusión. Uno de los puntos más delicados de esta fusión es que Bankia es en realidad un banco del Estado. El Estado controla el 62% del capital de Bankia después de que hubiese que rescatarlo. Lo controla a través de el FROP, aquello que era el FROP y que sigue existiendo. La mala gestión de Bankia culminó con Rato y nos costó a los españoles un rescate de 24.000 millones de euros. Solo se han recuperado 3.000 millones de euros. Ya duele. Ese dinero que significa esa participación que tiene Bankia del 62%. Con la fusión, la participación del Estado se va a quedar en el nuevo banco en el 14%. No va a ser más fácil recuperar nuestros 24.000 millones, pero serán más rentables. El hombre de Podemos para todo, Nacho Álvarez, ha criticado la fusión diciendo que se pone en riesgo al sistema financiero, pero parece que es todo lo contrario. Desde luego, los ministros socialistas del gobierno están encantados y no es para menos. El banco tendría la sede en Valencia porque CaixaBank se fue de Cataluña con lo del proceso de secesión. Poca gana le queda a los directivos de CaixaBank de volver a Cataluña y menos con la remodelación del gobierno de la Generalitat que ha hecho Torra esta semana. Torra esta semana ha sustituido a tres consejeros, entre otras a la consejera de empresa Ángeles Chacón, una mujer práctica que la ha sustituido por Ramón Tremosa. Tremosa, que le cedió su escaño a Puigdemont en el Parlamento Europeo, se dedica a denigrar sistemáticamente con bulos a España. Tremosa ha llegado a la Generalitat a calentar la guerra con Esquerra, que es lo que le interesa a la pareja Puigdemont-Torra, en esta guerra de primos en la que está. Hoy Tremosa ha acusado a Pere Aragonés, el vicepresidente de Esquerra, de no defender las reclamaciones de dinero que estaba haciendo Torra para hacer frente al COVID.
Vicepresident Pere Aragonès també fes costat al president de Catalunya defensant que necessitem ara diners, per exemple, per donar una paga extra
no
al personal
sanitari. No se puso del lado de Torra Aragonès en el momento de reclamar el dinero, ha dicho Tremosa. Con la remodelación del gobierno de la Generalitat Con el agitador Tremosa en el gobierno de la Generalitat, Torra ha vuelto a hacer lo que siempre hace, lo que más le conviene y lo que le indica Puigdemont. Torra alarga la vida del gobierno de la Generalitat, que se ha mostrado muy ineficaz durante la pandemia, y alarga la vida del gobierno de la Generalitat a pesar de que tiene que declarar este 17 de septiembre ante el Supremo por su desobediencia. Luego vendrá la inhabilitación, pero Torra, siguiendo instrucciones de Puigdemont, probablemente desobedecerá. Y como desobedecerá, pues Aragonés, que es el vicepresidente, será presidente durante 2 meses. Todo para prolongar la situación. Esto es lo que establecen las normas. A Torra y a Puigdemont, sobre todo a Puigdemont, parece que ahora ya no le interesan las elecciones, le interesa prolongar la situación y, sobre todo, calentar el clima de insurrección. Claro, ¿cómo va a volver CaixaBank así a Cataluña? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que la vacuna rusa es segura y eficaz. Los científicos cierran así la polémica sobre la eficacia de la vacuna rusa que anunció por todo lo alto el presidente Vladimir Putin. La revista médica The Lancet ha publicado los resultados de las primeras fases del ensayo clínico. Corresponsal en Reino Unido, Paloma García Vejero.
La vacuna no presenta efectos adversos, se administra en 2 inyecciones distintas y crea una fuerte respuesta inmune, tanto de anticuerpos como de linfocitos T. Estas son las conclusiones que acaba de publicar la revista Lancet, es decir, una de las más antiguas y prestigiosas publicaciones médicas, por lo que el artículo avala la existencia de la potencial vacuna y al mismo tiempo confirma que se han hecho ya los ensayos en 2 hospitales rusos con 76 pacientes en total. Ahora se pasa a fase 3 con 40.000 voluntarios de todas las edades y grupos de riesgo. Esta vacuna, anunciada, como decías, por el propio Putin, estaba rodeada de misterio en la comunidad científica hasta hoy. Sabemos que se llama Sputnik V, que se experimentará con ellas en Emiratos Árabes, Arabia Saudí o Filipinas en los próximos meses. De momento son resultados prometedores, pero pequeños.
Y tras la reunión que han mantenido hoy el presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos, queremos saber a qué conclusiones han llegado. Juan Andrés Ruber.
Principalmente es coordinación, Pilar. Las comunidades consensuarán con Sanidad un eventual cierre de colegios y el seguimiento de la vacunación contra el coronavirus. La propia Isabel Díaz Ayuso, la dirigente madrileña, ya ha avanzado que se va a reunir con los presidentes de Castilla-La Mancha y Castilla y León para coordinarse de forma más estrecha. El presidente andaluz, por su parte, Juanma Moreno, le ha pedido al gobierno central que agilice las ayudas que vengan de Europa.
Necesitamos recursos, necesitamos dinero, porque la Junta está haciendo un vacío. O sea, estamos poniendo todo el dinero que tenemos en la educación, en la sanidad, básicamente, y estamos exhaustos financieramente, ya no tenemos más dinero y necesitamos ayuda, necesitamos ayuda extraordinaria en ese sentido del Gobierno de España y de Europa.
Aunque el acuerdo ha sido la norma, también ha habido discrepancias. El presidente catalán, Quim Torra, se ha negado a firmar la declaración final. Ha asegurado que no se incluye que los padres puedan acogerse a una prestación de incapacidad temporal si sus hijos tienen que estar confinados.
Y te cuento que han sido heridos 2 guardias civiles al ser embestidos 2 de sus vehículos patrulla por el coche de unos traficantes de droga que huían tras ser descubiertos en una playa de Estepona, en Málaga. COPE Málaga, Andrés García.
Los agentes habían establecido un dispositivo tras detectar a una embarcación de alta velocidad que se dirigía hacia la costa. Al llegar a tierra, varias personas comenzaron a desembarcar fardos de hachís. En ese momento fueron sorprendidos por los guardias que acordonaban la zona y al verse rodeados, varias personas emprendieron la huida en un turismo a alta velocidad sin dudar en embestir con gran violencia a los 2 vehículos policiales que le cortaban el paso. Como consecuencia del impacto, 2 agentes tuvieron que ser trasladados al hospital con heridas de carácter leve. La operación se saldado con el arresto de 6 personas que formaban parte de una organización criminal dedicada al alijo de hachís.
Y en los deportes, la Liga contesta a Messi y muestra firme su postura. Toño Vizcarri.
No ha tardado mucho la Liga en contestar al comunicado del astro argentino. Sin embargo, Víctor Navarro, Messi no ha dicho todavía si tiene la intención de salir del Barça.
Apuntan diferentes medios que el capitán quiere seguir llevando el brazalete una temporada más. Los argentinos de TIC publican en exclusiva que Leo Messi se queda en el Barça. Además, el portal Esfera Sports asegura que se ha grabado una entrevista en casa de Messi donde el jugador explica su situación y anuncia que continúa. Todo tras una nueva mañana de reuniones en la sede de la Fundación entre Jorge Messi, Rodrigo Messi y el abogado Jorge Pecur. Leo no ha salido de casa en todo el día.
En el Tour, 7ª etapa, día intenso en la Ronda Gala, Eri Frade.
El equipo de Peter Sagan desde el kilómetro cero en el puerto de Tercera, que se subía de arranque, le está saliendo bien. El pelotón viene roto en tres desde entonces. La situación a 53 de la meta de la Boj es esta. Cabeza de carrera en solitario para Thomas de Gent. A 27 segundos viene un primer segmento del pelotón con 90 unidades. El segundo grupo, donde está el jersey verde Sam Bennett Rueda, a prácticamente 6 minutos. Y el tercero con Christoph, Iwan, Nicholo, Viviani y Boll eliminados para la victoria en este día con unas 40 unidades. Está rodando a 9 minutos y 38 segundos. Lo que suceda lo contamos desde ya en las emisoras COPE Más, en COPE.es, en la aplicación de tiempo de juego y dispositivos móviles.
Y en tenis, en menos de una hora arranca una nueva jornada con el malagueño Davidovich, que se enfrentará a Norri y Carreño no antes de las 7 y media ante Berankis.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, cielo despejado y 31 grados a estas horas en el centro. Para el fin de semana se mantiene el buen tiempo, con máximas de 32 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones, sentido salida en la A2 en Torrejón, en la A3 en Rivas, en la A4 en Getafe, en la A42 en Torrejón de la Calzada y en la A5 en Arroyomolinos. En la M40 lo peor está en Mercamadrid dirección A4 y en Valdemorín hacia la A6. La Comunidad de Madrid revisará cada 15 días las nuevas medidas contra el coronavirus. El consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, ha advertido de que si la situación empeorara, habría que tomar decisiones más restrictivas. De las nuevas medidas que entrarán en vigor el lunes, destaca la limitación de 10 personas en reuniones tanto públicas como privadas, así como la prohibición de bailes en bodas. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Walk through the city like stupid people do. A million faces, but all I'm seeing is you. I'm stopping strangers and telling them your name, convincing haters one day they'll feel the same. We're common people.
Cuando el 14 de marzo se decretó el estado de alarma, miles de negocios de este país tuvieron que echar el cierre y más de 3 millones de trabajadores se fueron a un ERTE. ERTE, expediente de regulación de empleo temporal, unas siglas de las que todavía depende la economía de cientos de miles de trabajadores españoles. Una situación que debería continuar porque, en palabras de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los ERTE han venido para quedarse. Bueno, uno de los sectores que más está sufriendo las consecuencias de la pandemia es desde luego el turismo y entre ellos, pues claro, los trabajadores de las compañías aéreas como Antonio Escobar, que es sobrecargo de largo radio de vuelo en Iberia. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, gracias por atendernos desde México, a donde has volado hace unas horas, porque vemos que ya estás volando afortunadamente, pero estuviste durante mucho tiempo en un ERTE, claro.
Pues sí, nos vimos afectados al final de marzo y hemos tenido que estar por meses completos entre el cuatrimestre, por así decirlo, de marzo a junio y luego ya con posterioridad hasta el momento presente, haciendo las líneas, los vuelos que se programan y cuando se genera ese descanso tras esa línea, cuando finaliza ese descanso reglamentario, salvo que tengamos algún curso, nos vuelven a inscribir, a afectar al ERTE.
O sea que ahora mismo entonces, ¿cuál es tu situación, Antonio?
Pues yo ahora mismo, dentro de un ratito, me recogen en el hotel, voy al aeropuerto de México, hacemos México-Madrid, llegamos a Madrid, tengo por ley, por reglamento europeo, tengo el equivalente a 3-4 días de descanso. A partir del momento de finalización de ese descanso, otra vez la compañía, en este caso Iberia, me vuelve a afectar al ERTE hasta el final de mes, puesto que no me ponen ningún vuelo más.
Uh-huh. O sea que estáis, digamos, entrando y saliendo de un ERTE constantemente.
Eso es lo que llaman de tracto múltiple, ¿no? Entramos, salimos, solo para hacer las líneas que se pueden, las producciones que se pueden ir amarrando y se van haciendo, por así decirlo, cuando tienes un avión con suficiente pasaje para poder llevar a traer y además las restricciones del país de destino no lo impiden.
Claro, y entiendo, Antonio, que tu caso es el de muchos compañeros ahora mismo.
Claro, la mayor parte de las compañías, y de hecho en Air Europa ocurre igual, en alguna otra de las compañías que operan en España, pues eso, se está afectando. Primero se afectaba por meses completos, sine die, a alerte, y bueno, pues ahora se está haciendo eso. En el momento de que no hay líneas, vuelves a afectar, notificar al Ministerio de Trabajo y vuelves a afectar a esa persona a alerte para que la nómina no sea de tener personas que no están desempeñando la función para la que están siendo contratadas y estar al amparo del Estado en este caso.
Claro, todo esto mientras no se termine de recuperar el tráfico aéreo normal, que todavía no sabemos para cuándo será, porque será un sector que tardará en volver a la normalidad, entre comillas, ¿no, Antonio?
Claro, es que, por ejemplo, en corto radio en Europa, pues bueno, la cosa se va recuperando ciertamente. Pero aquí, por ejemplo, en México, se nota que se va reanudando la actividad, y hay muchos vuelos, de hecho hay un carril aéreo por encima de mi ventana, y se ve que ahí está creciendo. En México la cosa puede estar mejorando, pero claro, países como Brasil y algunos de los estados más importantes a donde vuelan las compañías aéreas en Estados Unidos, pues ahora mismo están de bajón increíble, al igual que Argentina, Chile puede estar mejor, la República Dominicana puede estar mejor, por lo menos está permitiendo el tránsito y bueno, pues así más o menos se va apañando la cosa, con lo cual pues bueno, puede establecerse la rotación de que algunos tripulantes podamos entrar, hacer la producción y salir, entrar y hacer la producción y salir, con lo cual por lo menos pues puedes cobrar un poquito más de dinero, porque el bajón económico del 2020, como todos los demás, está servido.
Lógicamente. Antonio, por lo que me estás contando y dada la situación que todavía vemos que se va a prolongar en el tiempo, no sabemos cuándo se puede recuperar el número habitual de vuelos y por lo tanto el trabajo que teníais antes, para vosotros también, Antonio, es fundamental que se puedan prorrogar los ERTE.
Sí, la verdad que visto lo que están haciendo los demás sindicatos y lo que nos están contando de tripulantes en toda la Unión Europea, hay países donde ya los ERTEs están aplicándose con fecha 31 de marzo. O sea que ellos lo han hecho ya, creo que Noruega y Francia, hablo de memoria. Entonces, pues bueno, por así decirlo, y el caso de Norwegian en España, pues tiene una dificultad tan grande, que tiene una falta de liquidez tan grande, que no tienen dinero para despedir. Y por así decirlo, están manteniendo en el ERTE a esas personas porque al fin y al cabo tienen un paro que además no les agota el paro habitual porque es un caso de fuerza mayor.
Bueno, pues esta es la situación de muchas personas, en este caso también de uno de los sectores más afectados, desde luego, por la pandemia, como son las compañías aéreas. Antonio está volando de vez en cuando, pero tiene que entrar y salir, por lo tanto, de ese ERTE, que como vemos en su sector, desde luego es importante que se pueda mantener todavía durante un tiempo, no sabemos cuánto. Antonio, que tengas buen vuelo de vuelta. Gracias.
Muchísimas gracias a todos. Un saludo.
Hasta luego. Bueno, pues la situación de estos ERTEs se ha tratado en la reunión entre Gobierno y los agentes sociales, sindicatos y patronal que se ha celebrado esta mañana. Una primera mesa de negociación en la que todavía no se han alcanzado acuerdos definitivos, pero sí hay un acercamiento en cuanto a la prórroga de los ERTEs y a la cobertura del Estado que debe permanecer mientras duren los efectos de la pandemia. Falta todavía definir en qué términos, qué fechas. Te recuerdo que los ERTEs por la pandemia actualmente tenían fecha de caducidad y era el próximo 30 de este mes de septiembre. Uno de los temas que se va a continuar negociando el lunes es si se mantiene el porcentaje del sueldo que cobran los trabajadores inmersos en este tipo de expedientes, ya que la actual normativa dice que a partir del día 181, es decir, a los 6 meses del ERTE, el empleado verá reducido el importe que venía cobrando hasta entonces y pasaría del 70 al 50%. Bueno, siguiendo esta mesa de diálogo tan importante, ha estado nuestra compañera Susana Moneo. Susana, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿La ampliación de los ERTEs ha quedado garantizada más allá del 30 de este mes, aunque todavía no esté el acuerdo por escrito, digamos? ¿Lo podemos dar por hecho?
Bueno, lo que tenemos, está grabado y lo hemos contado en COPE, es el compromiso verbal de la ministra de Trabajo y verdaderamente es muy importante porque hay más de 800.000 trabajadores que todavía continúan en esta situación con un ERTE y, como bien contabas, a los 6 meses de estar en un ERTE se deja de cobrar el 70% y se pasa a percibir el 50% del sueldo. Así que con esta ampliación, en una petición que están de acuerdo todos los agentes sociales, tanto los sindicatos como la patronal, la COE, pues seguirían cobrando ese 70%. Y la ampliación que piden sería hasta junio del año que viene.
O sea, ¿qué supone entonces esta extensión? Hablamos, por supuesto, del plazo y hablamos también de la negociación de lo que tú dices, de esa reducción también en el sueldo.
Pues sí, efectivamente. O sea, lo que ha quedado hoy patente es que en esto parecen estar de acuerdo sindicatos, patronal y el gobierno, en que se va a ampliar a ese 70% a todos los trabajadores. Porque lo que se ha hecho hoy, Pilar, es una primera reunión, como decimos, los primeros espadas, es decir, los ministros más los presidentes de la COE, CEPYME y también los altos dirigentes de UGT y Comisiones Obreras. ¿Y a partir de ahora qué se hace? Pues comienzan los técnicos a trabajar sobre las bases que se han sentado hoy. Es decir, van a empezar a hablar de lo que es ponerlo negro sobre blanco, la letra pequeña, y eso va a comenzar el lunes.
O sea, que en cuanto a las fechas, me dice Susana que lo que piden la patronal es que se amplíen a ser posible hasta junio del año que viene.
Hasta junio del año que viene, sí, porque dudan de que haya recuperación, sobre todo en algunos sectores, que se vea una recuperación real en lo que queda de este año y en principio del año que viene. Piensan sobre todo en la hostelería y en la Semana Santa del año que viene. Por eso ellos dicen hasta junio que se amplíe esta percepción hasta junio del año que viene.
Y esta mañana el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, aseguraba que 3 de cada 4 trabajadores que estaban inactivos al principio de la pandemia ya se han incorporado al mercado laboral. Estamos hablando de que quedarían 800.000 pendientes de esa prestación por desempleo. ¿La reducción de la prestación por desempleo afectaría a todos ellos o no a todos?
Pues no exactamente, afectaría a aquellos que llevan más de 6 meses, que han estado más de 6 meses. Es decir, si hay algún trabajador que no comenzó con un ERTE en el mes de marzo, pues a esta persona le afectará cuando verdaderamente se le acaben esos 6 meses de ERTE, porque a partir del mes 7 es cuando comenzarían a cobrar solo el 50%. Pero vamos, a la gran mayoría le va a afectar, por supuesto.
Luego se habla por sectores, ¿no? Bueno, lógicamente quizá el más afectado es el turismo, la hostelería. ¿Esta modificación afectará a todos los sectores económicos?
Pues fíjate, en cuanto a los ERTEs, Pilar, parece que sí, porque está en el ánimo, he estado hablando tanto con representantes de la patronal como de los sindicatos y también del Ministerio de Trabajo, y lo que dicen es que no se puede hacer diferencia por sectores, sino que se marcarán unas pautas y de acuerdo a esas pautas pues se hará la norma, ¿no? Pero que en principio el tema ERTE, el tema del 70%, de esa ampliación del 70%, va a ser para todos los trabajadores. Uh-huh. Es decir, que no dependa del sector o del tipo de empresa. Sí, se podrían habilitar otras medidas especiales para determinados sectores, como por ejemplo el de la hostelería, pero irían por otros caminos.
Lo que sí es verdad es que el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha puesto el foco en el turismo como el más castigado, probablemente el sector más castigado por la pandemia. Ha llegado incluso a hablar de la posibilidad de que exista un plan de rescate.
Sí, un plan de rescate, pero sobre todo lo que hoy ha puesto sobre la mesa, en lo que ha incidido más la patronal y también la CEPYME, son en las exenciones fiscales para las empresas. Todo con el espíritu de que no cierren empresas o que cierren las menos posibles. Y entonces esas exenciones fiscales, esos descuentos en los pagos a la seguridad social que hace la patronal por los trabajadores, pues que vayan encaminadas sobre todo a aquellas empresas que no han podido abrir todavía. Piden que porque creen que se les ayuda con estos descuentos a abrir para que puedan comenzar a hacer negocio, para que puedan comenzar a funcionar y que no cierren definitivamente, que no desaparezcan.
Y una última cosa, Susana, desde hace días escuchamos otro término, el ERTE por rebrote. ¿En qué consiste? ¿A quién afecta?
Pues es de lo que estamos hablando precisamente, Pilar, es de esta ampliación de la cantidad de la prestación y también del tiempo. Son términos jurídicos que se barajan, son términos administrativos que se están utilizando y de los que se habla, y estos términos administrativos son los que van a ir en el nuevo decreto.
Bueno, pues a partir del lunes continúa la negociación. Falta, como decimos, por concretar, bueno, pues muchos flecos, muchas peticiones por parte de unos que veremos al final en qué quedan, pero desde luego parece claro que habrá una ampliación de los ERTE. Todavía no sabemos exactamente hasta cuándo, pero en eso están. Susana Moneo, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Buenas tardes. Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Y si nos vamos a línea directa,
oye,
queremos ir,
idea.
De hecho.
Qué buena idea. Oye, ¿tu coche se cierra el portón, el del maletero, así automáticamente?
No, le tengo que dar yo con la manita a un botoncito.
A
eso
un botoncito.
Sí, a un botoncito. Pero no es de los que metes el pie por abajo, por ejemplo, y sube y baja y esas cosas.
Y, claro, y te pones delante y haces... Haces así la palma,
exacto,
que sale la puerta.
O ciérrate, ciérrate, ¿no?
Sésamo, no, todavía no.
Todavía no.
Oye, con el tiempo...
Todo llegará, todo llegará.
Exactamente. Bueno, pues esto nos parece de lo más normal. Lo que no es tan lógico es que un seguro de coche, como línea directa, nos ayude siempre, porque ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar, con los delfines. Esta canción de Sergio Dalma ha triunfado en muchos bailes, en muchas bodas. Bueno, hoy hemos conocido las nuevas restricciones en la Comunidad de Madrid para frenar el avance del coronavirus y entre ellas se encuentra la prohibición de los bailes en las bodas. ¡Qué pena, qué pena!
Sí.
Bueno, y entonces queremos recordar otros bailes. Por ejemplo, el de tu boda. ¿Cómo fue?
Fue chulísimo, fue precioso, súper romántico. Pasaste mucha vergüenza porque no sabías bailar, no sabías qué hacer, te sudaban las manos. O sea, fue un momento muy duro. Por favor, queremos que lo compartas con nosotros. ¿Cómo fue el baile de tu boda? ¿Qué dicen los oyentes,
sí,
Rosa?
Sí, sí, esas anécdotas, Pilar. Pues fíjate, al ritmo de Bailar Pegados de Sergio Dalma, estaba ahí Manolo el día de su boda dándolo todo en la pista, aunque... La sorpresa vino después, mira.
Bueno, pues yo el día de nuestra boda, no sé qué me pasó en mi mente, que era con orquesta, y cantaron Bailar Pegados, y yo salgo ahí con mi señora y ya pensando que era el baile de la boda, y digo, ya me lo he quitado encima. Pero no, resulta que el baile venía después, que era una cosa que le llaman el vals, y me pilló de marrón la cantante y me dice, Ale, chato, sal a bailar con tu señora, madre mía. Salvé el temporal como pudimos. O sea,
pero con la gusto.
Besitos.
Un beso, Manolo. Con la gusto que estabas tú con el Bailar Pegados, ¿qué necesidad había,
claro,
tal vez, de tener que bailar el vals?
¿Bailar esta canción?
Hombre, te agarras ahí.
Y ya está. Te
muy
agarras
pegado,
y...
como dice la canción, y ya está.
Y punto. Y ya terminará en algún momento, ¿no?
Exacto.
Eso, pero no, tenía sorpresa. De todas formas, hay parejas que arriesgan mucho el día de su boda y se atreven incluso con un tango.
Hola.
Pero fíjate, sí, incluso con algún que otro imprevisto, mira.
Nosotros ensayamos un tango, una pieza de Astor Piazzolla, de una película famosa, y la ensayamos con una versión. Y cuando empezó a sonar la música en nuestra boda, era otra versión distinta porque el tío lo había perdido, el tío del disc jockey. Pero bueno, improvisamos y nos salió digno, nos salió bien.
Menos mal, después de tanto ensayo y con lo difícil que es bailar un tango, por favor, y que te cambien la versión.
Sí.
Hombre.
Esto tiene delito.
Qué curioso todo esto, ¿eh? ¿Cómo fue el baile de tu boda? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Fue un buen momento muy especial o fue realmente un trago?
Echar a correr.
Por favor, queremos que nos lo cuentes esta tarde en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía. ¿Como alguien aproveche para robar? ¿O peor aún, para ocuparla?
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Esta vuelta, quédate con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como los pañales Dodo Sensitive recién nacido, Activity Extra o Pants Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale por solo 6,90 euros.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Vuelve con tu mejor mirada. Disfruta del plan familia de General Óptica.
Papá se compra unas gafas con un 30% de descuento y las mías le salen gratis.
Así es, con el plan familia te llevas las gafas de tu hijo gratis al comprar las tuyas. General Óptica, tu mirada eres tú.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Te levantas temprano para correr, coges la bici y te vas a la montaña. Desconectas entrenando en casa, porque te gusta hacer deporte y porque sí o sí quieres practicarlo. Por eso ahora en El Corte Inglés tienes un 20% de regalo en todas tus compras de running de las mejores marcas para disfrutar en tus próximas compras en deportes. Consulta condiciones. Que nada te pare. El Corte Inglés.
En Yastel bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Analizamos la actualidad política de hoy con la ayuda de Antonio Arraez. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Antonio, déjame que salude a una persona que conoce muy bien el mundo de la banca, Juan José Toribio, profesor de economía del IES. Vamos a analizar primero la cuestión económica y enseguida, Antonio, hablamos de la cuestión política. Profesor Toribio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Profesor, ¿es buena la fusión que parece que se va a producir entre CaixaBank y Bankia?
Tiene lógica. Como tiene lógica la mayoría de las fusiones bancarias en las que uno puede pensar en este momento. Ya lo decía el otro día el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, las fusiones bancarias son urgentes y además deben llevarse a cabo con gran rapidez. ¿Y cuál es esa lógica? ¿Por qué tiene lógica ello? Pues porque la banca en toda Europa en general y en España en particular tiene un problema serio de rentabilidad, tiene una rentabilidad muy baja. Nula prácticamente. Y la razón es que su margen financiero es muy bajo porque los tipos de interés son prácticamente cero y así no hay quien genere margen financiero. Y en cambio sus costes son muy altos porque son entidades que en su mayoría están diseñadas para antes de la revolución tecnológica que hemos vivido, antes de la revolución digital. Y con esos márgenes financieros tan bajos y esos costes relativamente altos, pues su rentabilidad es mínima. Y lo que tienen que hacer, obviamente, pues es adquirir mayor tamaño y aprovechar ese mayor tamaño para reducir sus estructuras y reducir sus costes y restablecer la rentabilidad. Esa sería la lógica de todo ello. Ahí es donde hay que, en ese contexto, es donde hay que colocar esta fusión de Caixa con Bankia.
Una de las objeciones que se le está poniendo a esta fusión es que, bueno, en Bankia hay una importante participación del Estado a través del FROP. Gastó el Estado 24.000 millones de euros en el rescate de Bankia. Se han recuperado de esos 24.000 millones, si yo no recuerdo mal, 3.000 millones. Hay quien dice que no se va a recuperar ese dinero y que, claro, eso va a perjudicar al conjunto de los españoles.
Pero se recuperará mejor si hay fusión que si no hay fusión. Porque si hay fusión y la fusión se lleva a cabo como EBI, o sea, con reducción de estructuras y de costes, tendremos una entidad más rentable. El Estado será así accionista de una entidad más rentable de lo que es hoy y, por lo tanto, será mucho más fácil vender las acciones en el mercado y recuperar así el dinero que invirtió. De manera que, aun desde ese punto de vista, esta fusión, si se lleva a cabo, porque en realidad estamos hablando solo de conversaciones, pero tendría su lógica, claro que sí, incluso para el Estado y para todos los españoles, o al menos así me lo parece.
Profesor Toribio, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues ese es el dictamen, digamos, de una persona que de la banca lo sabe prácticamente todo en España. Antonio, esta es la dimensión económica, vamos con la dimensión política. Bueno, parece que el gobierno, la parte socialista del gobierno, que aquí hay que distinguir, estará contenta. Recordemos, Antonio, que esta fusión se intentó ya en 2012, que además Rajoy y Guindos la veían muy bien, pero Rato no la quería. Nacho Álvarez, sin embargo, que es el hombre de Podemos para todo últimamente, pues ha sacado un tuit diciendo que, bueno, que esto va a poner en cuestión el sistema financiero, el sistema... ¿Esta reacción de Podemos tiene alguna significación o esto es, bueno, que ellos tienen que estar al pataleo de todo?
Bueno, vamos a ver, por estrategia política, Unidas Podemos tiene que estar al pataleo de todo. O sea, recordemos la batalla de los últimos días en torno a los presupuestos y el posible apoyo, ya no es posible apoyo, sino la preferencia del presidente del gobierno y las ministras del ramo hacia Ciudadanos en lugar de hacia Esquerra. Esto hace que Unidas Podemos se sienta incómodo y que tenga que estar explicándose constantemente a sus electores. Claro, esto vuelve a ahondar en la misma idea. Unidas Podemos apostaba por una banca pública y el pilar de esa banca pública podría haber sido Bankia. Claro, ahora resulta que una fusión va a diluir la participación del Estado en la banca, en la hipotética banca pública de la que hablaba Podemos. Con lo cual ya está el lío montado, por decirlo así. Ahora, ¿va a repercutir la política en la posible fusión que técnicamente, como apuntaba el profesor, parece que es lo lógico? No. No porque ya está hablado, no porque el gobierno conocía de la operación y no porque es una decisión que en primer lugar tiene mucho de empresarial, aunque el Estado sea accionista importante en Bankia, pero bueno, es que hoy, por ejemplo, el Estado ha ganado dinero con el anuncio, porque las acciones de Bankia han subido en torno a un 30-25, estaban ahora, creo, han llegado a subir un 30%, es decir, que los accionistas son beneficiados y el Estado como tal lo es. ¿Va a recuperar 24.000 millones de euros que puso el Estado? Pues posiblemente no, pero es que eso ya se sabía y se haga lo que se haga.
Ya, eso está descontado, que hemos perdido ese dinero. Duele, ¿eh?
Es lo que hay.
Y 24.000 millones de euros.
Oye, no sé, Antonio, dime.
Sí, no, por cambiar de cuestión, por ir a la gestión política del virus, ya sabes que la Comunidad de Madrid, que es una de las tres comunidades más afectadas, ha anunciado algunas restricciones a partir del lunes. No habrá reuniones de más de 10 personas, se van a contratar más rastreadores. ¿Ha habido falta de previsión en el gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid?
Es una situación muy, 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 muy complicada. Falta de previsión. Bueno, quizás ha habido euforia o exigencia de volver a lo que llamaban desde el gobierno central la nueva normalidad cuando se acabó el estado de alarma. Recordemos las palabras del vicepresidente de Madrid diciendo que Madrid tenía que volver cuanto antes porque si no iba a ser un desastre económico. Es muy difícil combinar las dos partes. ¿Se han podido poner más medios, más rastreadores, preverlo antes? Pues posiblemente sí. Ahora yo también subrayo la actitud de algunos ciudadanos que no hemos colaborado, si por incluirme yo también, en que esto no volviera a pasar. Es muy difícil tener terrazas abiertas. Fíjate que las medidas son no. Ahora no se pueden reunir más de 10 personas. Sí. Y antes sí. Y en cualquier caso, 10 no es demasiado en estos momentos.
Ya.
Ha sido muy complicado. Yo creo que se han hecho muchas cosas mal, ¿eh? Y por parte de todos los gobiernos autonómicos y central. La vuelta al colegio, por ejemplo,
sí, a mí me parece... Sí, vamos con la vuelta al cole porque claro, esto tiene su
claro,
conversación.
Claro, es muy difícil acertar. Ahora, ya, fíjate, Antonio, no son tiempos de reproches.
El ministro Escrivá ahora dice que sí hay baja para los padres que tengan niños en cuarentena. Lo pidió Podemos, la ministra Montero dijo que no... podían haberlo previsto esto discutido, yo qué sé, en junio, en julio, en agosto mismo, ¿no? O sea,
pero absolutamente.
Ahora están, cuando están abriendo, o sea, es que en Navarra ya empezó el curso.
Mira, y en Sevilla han cerrado una guardería, por ejemplo, los padres de los niños de la guardería que han cerrado en Sevilla, sí. Que están, porque dices, bueno, el gobierno va a hacer, no, cuidado, el gobierno ha dicho que la semana que viene va a haber con los agentes sociales la posibilidad de hacerlo.
Ya. Sí, que entonces, no ha anunciado cambio de criterio.
Claro,
sí.
Yo como ciudadano de han dicho que lo van a ver, pero como ciudadano de este país, si soy uno de los padres de los niños o niñas de Sevilla, ¿qué hago hoy? ¿Qué hago el lunes? ¿Voy a trabajar? ¿No voy a trabajar? ¿Le digo a mi jefe que es que el gobierno lo está viendo esta semana misma y que ya le diré algo? ¿Cómo funciona esto? Yo creo que hay precipitación. Creo que en general el mes de agosto ha sido un mes perdido a nivel de gobierno y a niveles autonómicos.
Ya, pero que como estábamos, irse de vacaciones es una irresponsabilidad.
Efectivamente. Y yo creo que, por ejemplo, a nivel de educación se tenía que haber vuelto antes. Los profesores, mira, yo hoy, por hablar cosas cotidianas de los ciudadanos de este país, hoy hablaba con un amigo que ha ido a la reunión del colegio y no tienen a los profesores, no saben en el colegio de su hijo cuántos profesores van a llegar, no saben cuándo van a llegar, no saben, por tanto, las aulas que van a tener, ni saben ni si es turno mañana, turno de tarde, ni... Claro, esto es precipitado. ¿Por qué? Porque se tenía que haber vuelto antes de vacaciones. ¿El gobierno central, por su parte? Pues la medida de las posibles bajas laborales, o dices que sí, o dices que no. Lo que no puedes decir es que lo voy a ver dos días después de que empiecen los colegios.
Una última cuestión, Antonio. ¿Con qué foto te has quedado tú de la negociación de presupuestos? Porque yo veo dos fotos, ¿eh? Hay quien dice que esto está hecho con el PNV y con Ciudadanos, que Sánchez se ha olvidado de Esquerra, que aunque Podemos esté pataleando, se va a tragar, digamos, una política económica más ortodoxa, sin subida de impuestos y, por supuesto, sin contrarreforma laboral. Esa es una foto que hacen algunos otros. Dicen que esto está muy abierto y que ya veremos que, todavía hay posibilidad de llegar a un acuerdo con Esquerra, que está pendiente, la taula, la mesa de negociación bilateral sobre el derecho de autodeterminación. ¿Qué imagen tienes al finalizar la semana?
Mira, en lo de la mesa de negociación con el gobierno catalán, eso ya estaba y eso es algo que, digamos, que no le supone nada al gobierno ni apenas Esquerra más de poder vender algo. Yo esto lo veo como dos carreras. En una ponemos a Calvo, a la vicepresidenta Calvo, otra al vicepresidente Iglesias. El gobierno necesita apoyos. Si la vicepresidenta Calvo consigue los de Ciudadanos, ganará la carrera la parte del gobierno que apuesta por Ciudadanos.
Sí.
Si Pablo Iglesias, que va a hacer todo lo que pueda, consigue poner encima de la mesa los apoyos de Esquerra, Pedro Sánchez tendrá un problema con el que le incomoda mucho enfrentarse, que es elegir entre unos presupuestos apoyados por Ciudadanos o por Esquerra. Pedro Sánchez en estos momentos, y mi opinión, esta es mi opinión, creo que es mejor para este país, apuesta por unos presupuestos apoyados por Ciudadanos. Ahora, Podemos va a incomodar todo lo que pueda, y el problema de Esquerra es que tiene las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina y no es libre para decidir. La situación es bien complicada. Ahora, lo que quiere el gobierno, lo que quiere Pedro Sánchez es el apoyo de Ciudadanos.
Pero no está cerrado el asunto.
No está cerrado y queda mucho por negociar, ¿eh?
Cuidado, Antonio, gracias por haber estado con nosotros.
Una última cosa, Ciudadanos puede amenazar con que la negociación a dos bandas que pretende el gobierno puede romper la baraja.
Ya. O sea, ya, que o dejas de negociar con el
hombre, claro. O sea, si Esquerra te dice que no, entonces te vienes conmigo.
Ya, no quieres el segundo plato.
Cuidado.
Antonio, lo dicho, muchas gracias. Buenas tardes.
Un abrazo, gracias a todos.
Las 4:44, hora menos en Canarias, es tarde de viernes 4 de septiembre. Atención a esta última hora que te cuenta Deportescope. ¿Está a punto de anunciar Leo Messi que se queda en el Barça? Manuel Oliveros, Barcelona, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, así es, está a punto. Nos dicen desde fuentes del entorno, después de saberse a través de los medios argentinos de TIC Sports y también de aquí un portal español, Sfer Sports, que había un comunicado o una entrevista con Leo Messi, nos dicen desde el entorno que ese comunicado o esa entrevista se va a producir a las 17 horas en España, es decir, dentro de un cuarto de hora, ahora mismo a las 5 en punto de la tarde, a través del portal cual.com, y ahí es donde presumiblemente 100%, según nos dicen desde gente que conoce a Leo Messi, va a decir que se queda en el Barça hasta 2021, de momento, porque es el contrato vigente.
Pues esa es la noticia que adelantamos aquí en COPE. Leo Messi finalmente se queda en el Barça. Oye, Oli, dentro de un rato me tienes que explicar, cuando tengamos más tiempo, tranquilamente, cómo ha sido el proceso, en las últimas horas, minutos, segundos, porque es alucinante todo lo que ha pasado con este caso. Yo creo que algunos nos hemos perdido por el camino y estoy convencida de que tú tienes todos los datos. La noticia es esta: Messi se quedaría en el Barça, y hablaremos largo y tendido de esta cuestión con Oliveros, si nos dejas, a lo largo de esta tarde. Gracias, Oli.
Por favor. Esperamos qué es lo que dice a las 5 de la tarde y luego lo
analizamos. Comentamos. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
No sé si tú estarás entre ellos, pero seguro que conoces a alguien que durante el estado de alarma fue multado por saltarse el confinamiento decretado, no sé, pues para coger el coche, ir a su segunda residencia o incluso sacar a pasear el perro, en teoría sin justificación. Ojo, porque en los 3 meses que duró este estado de alarma se impusieron en España más de 1 millón de multas. Han pasado ya casi otros 3 meses desde que finalizó ese periodo tan excepcional y ahora sabemos que muchas de esas sanciones, de esas multas, se van a quedar en nada. Lorena Fernández, compañera de informativos de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo que pasa con estas multas?
Bueno, pues que sea un poco una chapuza legal, porque los expertos consultados por COPE nos cuentan que el Real Decreto en el que se dictó el estado de alarma ya por el mes de marzo no se estableció de forma explícita y clara este tipo de sanciones. No hubo un fundamento jurídico claro y todo fue como muy genérico. Nos lo ha contado a COPE Antonio Benítez, que es letrado y experto en derecho administrativo.
La norma sobre la que se sustenta el estado de alarma realmente no especificó el tipo de conducta infractora que serían objeto de sanción, no determinó las cuantías de esas sanciones, sino que lo dejó relegado a el resto de leyes del ordenamiento jurídico, pero no existe una concreción, no existe un desarrollo normativo específico.
Entonces te preguntas qué ha ocurrido. Bueno, lo primero es que a día de hoy, septiembre, las subdelegaciones del gobierno están notificando multas. Hay tal atasco que muchos ciudadanos no las han recibido, incluso piensan eso de que, bueno, se ha olvidado en algún sitio, en algún cajón. Y quienes las están recibiendo, pues están recurriéndolas en su mayor parte. Además hay un plus, y es que en algunos casos los agentes no apercibieron antes de sancionar algo que era indispensable. No es lo mismo a una persona reincidente o que desafía a la autoridad que a otra que es la primera vez que realiza algo indebido porque a lo mejor no tenía conocimiento de ello. Y aquí también, Pilar, quiero resaltar 3 cosas. La primera es que los letrados están recomendando pagar y después, si se considera, recurrir. Pero ante todo, pagar primero. Ya luego, si ganan el recurso, el dinero les va a ser devuelto. La segunda cuestión que quería resaltar es que las sanciones que son complicadas de recurrir son las que las personas fueron multadas, pues, por ejemplo, participar en una fiesta. Y es que es de lógica que no es lo mismo que te multen por coger un coche que por participar en una celebración multitudinaria. Y la tercera cuestión es que no va a haber una solución para todos. Los tribunales estudian o van a estudiar con lupa, nos dicen, caso por caso. De hecho, ya se están produciendo los primeros juicios esta misma semana, uno de ellos en Pamplona, a un hombre por sacar a pasear a su perro a 800 metros de su domicilio. Tú tienes perro, Pilar, que lo sé.
Tengo perro, sí, y los paseo también. Perro, sí.
Bueno, pues este hombre fue multado con 600 euros, que por pronto pago se quedaron en 300, pero él recurrió. Uh-huh. Su abogado ha dicho que no desafió a la autoridad, que regresó rápidamente a su domicilio e insiste en que durante el estado de alarma se podían sacar mascotas. Vamos a ver en los próximos días qué ocurre y si sirve este juicio, su resultado, como precedente para otros.
Es decir, que por lo que me estás contando, muchas de esas multas, que fueron además una cantidad enorme, pues no se están tramitando, están llegando tardísimo, y las que están llegando, en la mayor parte de los casos, están siendo recurridas. Así que a ver qué pasa. Bueno, eso es lo que ocurre, Lorena, con estas multas impuestas durante el estado de alarma. Pero claro, seguro que muchos de nuestros oyentes se preguntan entonces, ¿y qué ocurre con las sanciones que ahora mismo, en esta llamada nueva normalidad, se están poniendo? Pues, por ejemplo, por no llevar puesta la mascarilla en la calle, por fumar sin distancia o por organizar, yo que sé, fiestas multitudinarias. ¿Va a pasar lo mismo que con las otras?
Bueno, pues la respuesta ya te la adelanto. Es no. Y es que ahora, en este decreto de esta llamada nueva normalidad, las cosas se han hecho algo mejor. Lo has explicado a COPE, María José Rovira también es abogada y experta en derecho administrativo.
Ahora ya existe un régimen disciplinario muy definido, y en aquel momento, durante el estado de alarma, pues no existía tal régimen disciplinario.
Vamos, Pilar, que la picaresca esta de la que algunos pueden tirar para asegurar, oye, mira, que me han pillado fumando en la calle, pues pegado a otra persona, que me han visto sin la mascarilla puesta, o que también me han sorprendido organizando o participando en una fiesta multitudinaria sin esas medidas anti-COVID implantadas, pues como que no. Que no se puede decir que como con las multas del estado de alarma pueden quedar en nada ahora mismo. Ahora nos dicen los expertos que este decreto de la llamada nueva normalidad está mejor redactado y las multas bien justificadas. El recurso aquí se presenta más complicado. Y una última cosa a resaltar. Las comunidades autónomas más multadas durante este tiempo fueron Andalucía, Valencia y Madrid. En total, como decíamos, más de 1 millón de multas.
Pero me quedo también con eso que dices, que ahora, cuidadito, ahora sí, si te pillan en una infracción y te multan, la multa te va a llegar y la vas a tener que pagar. Así que lo mejor, desde luego, no cometer este tipo de infracciones, porque además es que esto va por la salud de todos, que es lo más importante. Lorena Fernández, gracias.
Gracias, Pilar, un abrazo.
Esta podría ser una canción, ¿no?, que unos novios eligieran para inaugurar el baile de su boda, porque a lo mejor fue la canción con la que se conocieron, Rosa,
sí,
la que se prometieron. Vete tú a saber, ¿eh? Oye, me gustaría que sonara también la canción que bailó Rosa Rosado en el baile inaugural de su boda.
No,
esa
es
canción
original
de hombres que, bueno, no me importa, pero me apetece escucharla, ¿eh? Como nos apetece escuchar las canciones que nos van contando los oyentes, estamos hablando de ese baile, sí, del baile de tu boda. Porque habrá parejas que se queden sin baile, al menos en la Comunidad de Madrid. No va a haber baile en las bodas. Es una de las medidas restrictivas extra que se han tomado para intentar frenar el coronavirus. El aforo, por supuesto, que se reduce, pero también la barra libre, que dejará de existir en las bodas, y el baile. ¡Ay, qué pena! Por eso estamos recordando otros bailes, los tuyos, el de tu boda. ¿Cómo fue? ¿Fue bonito, romántico, especial? ¿Eres muy bailón y lo haces muy bien? ¿O bailona? ¿Lo haces fenomenal y fue perfecto? ¿O fue un marronazo y te moriste de vergüenza? Que esto también pasa, Rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
La verdad es que es una pena, porque una boda sin baile y sin barra libre es que no es una boda. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
¿Qué es entonces? Pues la boda es boda. Eso por encima de cualquier otra cosa.
Pero no
otra
te pueden
cosa
quitar
es la
el baile.
Celebración, ¿no?
Ya, tienes razón. Lo que pasa, también es cierto que muchas parejas respirarán aliviadas al saber que no tienen que pasar por ese trance. Porque fíjate, este mensaje que nos llega desde Santander tiene mucha guasa, porque, a ver, ellos hicieron lo posible, pero no contaban con un imprevisto.
Nosotros limpiamos el baile con un vals, como se hacía antes, hace ya un montón de años. Claro, tampoco éramos muy duchos en el baile, pero casi nadie nos vio, porque nosotros hicimos la boda en unos salones del aeropuerto de Parayas, aquí en Santander. Entonces, en aquel momento, hace 41 años, no todo el mundo había visto despegar un avión. Y justo cuando empezamos nosotros el baile, despegaba un avión. Se nos largaron todos al balcón a verlo, con lo cual pues casi nos quedamos solitos, así que no se notó. Bueno, adiós.
No se notó, pero qué pena. Por
favor, es buenísimo esto. ¿Te imaginas? O sea, no me lo puedo ni imaginar, ese momento tan especial, que normalmente se le hace corro a los novios, ¿no?
Sí,
o sea, se hace corro, lo normal.
Para bien o para mal, sí.
Claro, en mitad del salón, depende de cómo sea el sitio, pero hombre, se le hace corro. Es un momento especial y todo el mundo está pendiente de la pareja, de los novios. Y del vals o de la canción que se haya elegido. No me puedo creer lo del avión despegando, que lo entiendo, que lo entiendo, porque es un espectáculo un avión que despega, pero bueno, por favor.
También es casualidad, ¿eh?
Ay, qué bueno.
También es casualidad. Fíjate, esta otra pareja no se quedó solo, pero también tuvo lo suyo, mira.
Hola, buenas tardes a la gente. Mi historia es que el día que nos casábamos en el salón de bodas había dos bodas. En el momento que teníamos que ponernos a bailar, dijeron, venga, los novios a la pista, y empieza una sevillana. Y nosotros pues no habíamos pedido unas sevillanas. Y ahí entre que estaba la sevillana, en que todo el mundo, venga. Que no. Y mi marido decía que ni hablar, porque yo, claro, yo digo, bueno, pues vamos a ver. Y nada. Pasamos un rato súper incómodo y ya pues se puso la canción. El día 10 haremos 26 años de casados.
Hombre, 26 años. Te digo una cosa, yo que no sé bailar sevillanas. O sea, tú
bueno,
sí, ¿verdad?
Pero no, yo hago lo que puedo, la, sí.
Primera,
bueno,
segunda,
puede,
tercera,
dar el cante.
A mí me ponen la sevillana y yo es que me tengo que quedar con un palo, porque es que encima digo, entonces yo sí que hago el ridículo, claro, menudo problema. En fin, entiendo a la oyente también,
Y bueno, que además, Pilar, no es una canción para abrir un baile en una boda.
Según, bueno, pero ya eso, bueno, tú eliges al final lo que tú quieras, efectivamente. Pero es que si no tienes ni idea de bailarlo, ¿qué haces? Bueno, ¿cuál fue la anécdota con el baile de tu boda? Queremos que nos lo cuentes, por favor, en facebook.com/latardecope, en @latardecope, y notas de voz al 607-1506-02.
Con el plan del taconeo.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Sobre el asunto del coronavirus, ¿cuál es la situación? ¿Es tan grave como lo estamos contando desde aquí?
Lo grave de Brasil es que la gente asume la muerte.
Esos padres que han de quedarse en casa, ¿debería ser extensible a los autónomos?
Que pueda haber una baja laboral.
¿Han encontrado una explicación a por qué una persona vuelve a infectarse?
Bueno, andan en ello, andan buscando una explicación.
Banco de España, ¿qué dice sobre los ERTE o el ingreso mínimo vital?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Ven a Cepsa y solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas, consigue una nevera portátil. Lleva tu comida y tu bebida donde necesites con la nevera portátil de Cepsa. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguirla. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Llega a Telecinco un fenómeno mundial. Por primera vez en España, Idol Kids.
Ah, yo de pequeña tenía un arte que, para que te cuente, yo hubiera sido la ídola de aquí.
Idol Kids, próximamente en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es Superchollos, como la pescadilla de 1 a 2 kilos a 6,50 € el kilo y el aceite de oliva La Masía de 5 litros a 1,99 € el litro hasta el 6 de septiembre. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Ya está aquí septiembre para recordarte que se acabó el verano. El gustito de estar en Bermudas se fue, igual que se fue tu nombre escrito en la orilla de la playa. Pero ¿sabes qué? Septiembre podrá borrar tus marcas del verano, pero no tu sonrisa, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE con sus 75 premios de 400.000 euros y sus más de 910.000 cupones premiados. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
El talent musical más influyente y más importante del mundo al fin aterriza en España.
En programas como este descubres que a la música le queda mucha vida y creo que tenemos por delante un programa apasionante para descubrir ídolos.
Idol Kids, próximamente en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.